Buenas noches. Superada la brecha tecnológica, comenzamos esta tercera sesión del ciclo primero del aula de tecnología del año del curso 25-26. Y después de hablar, el ciclo está destinado, como saben, al legado del Papa Francisco. Y después de haber aclarado o haber planteado la figura humana y eclesial del Papa Francisco a través de Lluís Oviedo Torró, y de que ya entráramos en materia el martes pasado con la conferencia de Félix Revilla sobre el legado ecológico integral del Papa Francisco, entramos hoy a tocar un tema bien particular y de gran interés, creo que para la mayoría de nosotros, como es la familia en el legado del Papa Francisco. Y todos sabemos, pues, que hay novedades serias en este tema, en este legado. Es decir, que si en otros temas las novedades no eran tan grandes, en el tema de la familia las novedades eran muy grandes. La familia ocupa un lugar central en la vida de las personas, en la sociedad y de manera especial dentro de la doctrina cristiana. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha reconocido que la familia es la Iglesia doméstica. Y por eso, pues, es un modelo a repetir y un modelo a tratar cuando se trata de aprender el amor y transmitir la vida. El proceso por el que se llevó a toda una serie de conclusiones es largo, es un proceso sinodal largo. Es decir, que en el año 2014 hubo un sínodo extraordinario sobre la familia. En el 2015 hubo un sínodo ordinario en donde laicos, expertos y obispos dialogaron sobre las alegrías y dificultades que viven las familias en el mundo moderno. El texto final del Amoris Laetitia no solo recoge las conclusiones de estos sínodos, sino que las amplía con una gran sensibilidad pastoral característica del Papa Francisco, proponiendo un camino de misericordia, acompañamiento y discernimiento. Tenemos con nosotros a Pablo Guerrero Rodríguez, jesuita, que ya ha estado presente en este foro en dos ocasiones, en concreto en el año 2007, habló sobre el matrimonio cristiano hoy en un ciclo dedicado a los sacramentos. En el año siguiente, en el 2008, habló de la moral y la familia en un ciclo destinado a las orientaciones morales. Hace 10 años, en 2015, presentó una ponencia titulada Incluir, acoger y compartir el pan, atención pastoral a la familia. Y ahora se nos presenta con esto nuevo, 10 años después, y ya digo, con ese legado del Papa Francisco, que en este tema es importante para organizar nuestra reflexión. Pablo es muchas cosas. Es profesor de comillas, de la Universidad Pontificia de Comillas. Es una persona que en otras ocasiones ha venido como asesor familiar. Y en esta ocasión le hemos presentado también como director de la revista Salterre, o sea que estamos ante una persona que ha trabajado este tema y que lo ha divulgado, ampliado y tratado por muchos caminos. Por eso creo que lo que nos pueda decir hoy, pues, va a ser realmente importante para todos nosotros. Cuando quieras, Pablo.
Pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Espero que les sea interesante, por lo menos, y que pues no sea como algunas de las homilías que hemos escuchado en nuestras vidas, ¿no? O algunas de las conferencias. Bueno, Francisco verdaderamente ha tenido siempre... ha dado mucha importancia al tema de la familia. Si se fijan, los tres sínodos que ha convocado son, ahora ya lo podemos ver en perspectiva, son los sínodos en los que él de alguna manera se imagina el futuro de la Iglesia. Primer sínodo, la familia. Segundo sínodo, los jóvenes. Tercer sínodo, la sinodalidad. El futuro de la Iglesia está en la familia, está en los jóvenes y está en la misma manera de ser Iglesia, en la misma manera de organizarnos como Iglesia. Antes de nada, me gustaría ganar, no voy a decir perder 3 minutos, sino ganar 3 minutos, reflexionando sobre unas lentes para poder entender no ya solo el legado del Papa Francisco y la doctrina del Papa Francisco sobre la familia, sino para entender el pontificado de Francisco. Estos lentes para entender, en primer lugar, es sin duda una parábola que todos ustedes conocen. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él contesta, luego el fariseo también contesta por el libro, por el Deuteronomio, por el Levítico. Y al final lo que le dice Jesús es, bueno, pues tú ama a Dios y ama a tu prójimo y ya está. Pero el fariseo le hace una segunda pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y precisamente él contesta con la parábola del buen samaritano. Un samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y viéndolo se compadeció de él. Si un texto nos sirve para entender no ya la Amoris Laetitia, sino todo el pontificado de Francisco, es esta parábola. ¿Recordáis los tres personajes que se acercan a quien está en la cuneta? Hay muchas cunetas en la historia, ¿eh? Y hay muchas cunetas en la Iglesia. Y hay muchas cunetas en la doctrina de la Iglesia. Pues bien, hay dos personajes que en realidad son uno. Son el doctor de la ley y el sacerdote, que le ven desde lejos y rodean. Y el samaritano se para y cura. No tenemos que imaginarnos enseguida que los malos de la película son el sacerdote y el doctor de la ley. En el fondo, lo que están poniendo de manifiesto es una manera inhumana y no cristiana de entender la religión. Ellos no se acercan porque sería tocar a alguien que estaba herido, con lo cual al entrar en contacto con sangre ya no podrían entrar en el templo. Entonces, fijaros, por una manera de entender la relación con Dios y la religión, al que está en el borde del camino no lo miro. Y en cambio, el hereje, el enemigo, el raro, el que no piensa como nosotros, ese es el que se para. Ya el joven Martin Luther King, cuando era todavía un ministro de la palabra muy, muy, muy incipiente, muy al comienzo, en una homilía, en un sermón sobre esta parábola, él dice que el quid está en las preguntas. El quid está en que hay dos maneras de preguntar. El sacerdote y el doctor de la ley se preguntan: ¿qué me va a pasar a mí si me paro a atender a esta persona? En cambio, el samaritano se hace la pregunta cristiana. Esta es la pregunta narcisista: ¿qué me va a pasar a mí? Pero el samaritano se hace la pregunta cristiana: ¿qué le va a pasar a este hermano si yo no me paro? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Ya casi con esto estaría todo dicho, pero bueno, me van a tener que aguantar otros 3/4 de hora más. El sacerdote y el experto de la ley se hacen, como os decía, la pregunta narcisista: ¿qué me va a ocurrir a mí si me paro a ayudar a este señor? Si queréis, vamos a actualizar un poco esa pregunta. ¿Qué le va a ocurrir a mi doctrina férrea, a lo que siempre me han enseñado, a la vida ordenada que distingue perfectamente al justo del pecador? Y nos podemos preguntar: ¿qué me va a ocurrir si me creo de verdad que la Iglesia es un hospital de campaña? Si me acerco a eso que llamamos situaciones irregulares, si me creo de verdad en el valor de la conciencia personal, si me creo lo que decía San John Newman, que le acaban de hacer doctor de la Iglesia. Él decía: el primer vicario de Cristo es nuestra conciencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a ocurrir en el fondo si me parezco un poco más a Jesús? Pero como os decía, el samaritano se hace la pregunta cristiana. ¿Qué le va a ocurrir a este hombre si no me detengo a ayudarle? ¿Qué le va a ocurrir a este hombre si pongo antes mi doctrina, mi zona de confort, que se dice ahora, que el ejemplo de Jesús? Y en el fondo la pregunta es, ¿qué le va a ocurrir a personas concretas, con problemas concretos y con sed de amar y de ser amados muy concretos? Podemos rechazar. La palabra no se utilizaba mucho en la Iglesia antes de llegar Francisco. O podemos acompañar. Acompañar, sabéis que viene de la palabra italiana compagna. Y compagna en italiano viene del latín cumpanis. Acompañar es compartir el pan. Bueno, podemos dejar a la persona en las cunetas de la historia, podemos dejar a la familia en las cunetas de la historia o podemos integrarla. Segundo lente para entender la parábola del hombre con la mano paralizada. ¿Os habéis parado a pensar? Dijo Jesús, tenía 7 días, ¿por qué te empeñas en curar en sábado? ¿Por qué no curas un miércoles? ¿Qué hay de malo en un miércoles, no? Pues Jesús tenía que curar en sábado, porque la ley hay que ponerla en su sitio. Mirad, si Jesús hubiera cumplido la ley, la adúltera hubiera sido apedreada. Si Jesús hubiera cumplido la ley, este señor seguiría con la mano seca. Porque la experiencia que nos transmite Jesús y que de alguna manera está presente en el magisterio de Francisco es que Dios no entiende mucho de leyes, de lo que entiende es de curación. Dios no es un impedimento a la curación, es la condición de posibilidad. La ley está al servicio de. La ley es algo adjetivo. Lo sustantivo es la salvación. Lo sustantivo es la liberación. O dicho de otra manera, lo sustantivo es el amor. El Dios de Jesús es el Dios que nos invita a curar. Es el Dios que ayuda a Jesús a interiorizar el dolor del mundo como dolor de Dios. De alguna manera, Francisco intenta motivarnos para que nos duela el sufrimiento y el dolor de muchas familias, de las familias que están también en las cunetas de la historia. No solo esas, pero también esas. Tercer lente, esto estaréis cansados de escucharlo, pero bueno, en el fondo es por lo que mataron a Jesús. Este es el esquema fariseo de la relación del ser humano con Dios. El ser humano hace obras buenas y así Dios le ama. El ser humano va a misa los domingos, por eso Dios le ama. El ser humano no tiene malos pensamientos, con lo cual Dios le ama. ¿Está? Fijaros, necesitamos las obras para que Dios nos quiera. En este esquema, ¿qué ocurre? Que si no hay obras, Dios no nos ama. Mi profesora de Historia de la Lingüística decía que en la lengua castellana las palabras principales son las preposiciones. El ser humano hace obras buenas para que Dios le quiera. Nosotros no hacemos esto, ¿eh? Nosotros no vamos, no hacemos el camino de Santiago para que se nos cure un familiar. No pensamos así. No encendemos una vela para que nuestros hijos aprueben un examen. No deberíamos de tener este esquema. Jesús cambia radicalmente el esquema. Y por eso le matan, entre otras cosas. ¿Cuál es el esquema de Jesús frente al esquema fariseo? Dios ama al ser humano. Ya está. Pero claro, el ser humano que se siente amado así, dice, yo tengo que ser como Dios para otras personas. Cuando nos sentimos queridos, queremos ser todavía mejor personas de lo que somos. El amor nos hace mejores personas. Eso es el matrimonio. Volvemos a las preposiciones. Aquí el ser humano hace obras buenas no para que Dios le quiera, sino porque Dios le quiere. Y si os fijáis en este esquema, no hay obras, pues Dios te sigue queriendo igual. Hay un peligro que seguro que a más de uno le habrá atacado el mal espíritu, como diciendo, sí, pero entonces, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No, todo lo contrario. Esta moral es muchísimo más exigente. Esta no, ya no es una moral de mandamientos. No robar, no matar, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pero creemos que hemos hecho algo con eso. Eso es de mínimos. La moral de Jesús no es de mandamientos, es de bienaventuranzas. Ya no es no matarás, sino hay que dar la octava alta, hay que trabajar por la paz. No solo ya no matar, eso ya lo hacen los paganos, sino generar a nuestro alrededor entornos de paz. Os dejo preguntas porque uno es cura, otra cosa no haremos los curas, ¿verdad? Pero preguntaros, como dice Toño García, un compañero nuestro, preguntas amables, no preguntas cabreados, a ver en qué nos pillamos, sino preguntas amables. ¿Qué hago? ¿O qué hace la obra en la que trabajo? ¿El grupo al que pertenezco? ¿La parroquia con la que colaboro? ¿Qué hace con las familias que están en las cunetas de la doctrina? ¿Qué hacen? Haceros simplemente esa pregunta. ¿Rechazamos o contestamos? No es sencillo hacer balance de un sínodo. Y con esto ya pasamos a la primera parte después de la introducción de lo que os quiero hablar. ¿Qué ha significado el sínodo sobre la familia? Porque así entendemos gran parte del legado que Francisco nos deja en Amoris Laetitia. Antes de nada, un inciso. Esto puede que lo hayan visto alguna vez, ¿verdad? ¿Saben? ¿Lo han visto? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, una vez que ya se gana la batalla de Inglaterra, las Islas Británicas se convierten en el gran portaaviones para los B-17, las fortalezas volantes de los aliados. Y van a hacer lo que se llamaban los bombardeos de saturación sobre las ciudades alemanas. Pero claro, los alemanes tontos no eran, también tenían defensas antiaéreas. Entonces, esto es un mapa estadístico que hicieron los ingenieros aeronáuticos del ejército aliado sobre los sitios donde más frecuentemente aparecían daños en los aviones. Entonces decían, vamos a ver dónde hay más daños para reforzar esas partes. Evidentemente no podían reforzar todo el avión, porque si lo reforzaban todo, sencillamente no podría despegar. Bueno, y entonces un gran equipo de ingenieros dijo, pues evidentemente, lo que hay que hacer es reforzar en estos sitios donde estadísticamente aparecen más impactos. Esto es para que veáis una fortaleza volante, ¿no? Esto es un B-17. Hasta que un ingenierillo recién salido dice, no, hombre, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Esto que tenemos son los aviones que llegan y que aterrizan. O sea que sabemos que con estos daños los aviones pueden volar. No hay que reforzar eso. Dice, lo que hay que reforzar es esto otro. Que ahí no nos llega ningún avión con impactos. ¿Por qué? Porque si te dan ahí un impacto, se va al garete el avión. ¿Entendéis esto, no? Pues entonces entendéis cuál es la diferencia entre la pastoral de mantenimiento y la pastoral misionera. ¿Entendéis por qué en muchas ocasiones falla la pastoral de la Iglesia? Esto, los que seáis médicos, sabéis que es la falacia de Neyman. Es lo que se llama el sesgo de supervivencia. Es hacer ciencia solo a partir de los supervivientes, sin caer en la cuenta de todo lo que hay. Bueno, pues esto era también para ambientaros un poco en lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué ha supuesto el sínodo de la familia que da origen a Amoris Laetitia? Antes de nada, os digo que Amoris Laetitia es una exhortación apostólica post-sinodal, que viene después de dos sínodos, el sínodo extraordinario y el sínodo ordinario. Bueno, el Papa Francisco escribe una exhortación. Al final, en esa exhortación hay 100 perdón, son 108. O sea, hay más de 100 citas directas del documento de trabajo y de las aportaciones del sínodo. Más de 100, que no son de Francisco, son de lo que dijo el Universo Mundo y lo que dijeron los padres sinodales. ¿De acuerdo? La anterior exhortación apostólica después de un sínodo sobre la familia era la Familiaris Consortio, hecha por el Papa Juan Pablo II. ¿Sabéis cuántas citas directas tenía de lo hablado en la sala y de los aportes individuales? 8. Evidentemente, la exhortación apostólica Amoris Laetitia no es, como decían algunos, no precisamente teólogos de la liberación, de que era una manía del Papa Francisco. No, no, no. Porque si es así, imaginaros entonces que era la Familiaris Consortio. Si habéis leído la Familiaris Consortio, lo único que va a hacer Francisco, que no es poco, es tomar el número 84 de la Familiaris Consortio y desarrollarlo. El número 84 de la Familiaris Consortio es: los pastores, por amor a la verdad, han de discernir con mucho cuidado cada una de las diferentes situaciones. Eso era una bomba de relojería que tardó en que estallara, pero evidente, evidente. Lo que hace Francisco es llevar eso hacia adelante. Bueno, ¿qué significa? Si queréis, voy a pasar rápido en esto para luego centrarme en el tema de la conversión pastoral. ¿Qué ha significado? Pues ha significado luz, evidentemente. En primer lugar, no ha consistido en una serie de soluciones mágicas a los grandes problemas, porque los que ya tenemos canas, ¿verdad?, sabemos que no hay soluciones mágicas, y menos aún para los grandes problemas. Lo que ya tenemos, lo sabemos. Lo que el sínodo ha intentado, y a mi juicio ha conseguido, ha sido iluminar los problemas, las dificultades, las dudas, los desafíos con la luz del Evangelio. Ha sido un sínodo, cuando hablo de un sínodo en realidad es un sínodo doble, ya sabéis, ¿no? Pero ha sido un sínodo que nos ha ayudado a que nuestra fe mire hacia adelante y se transforme en esperanza. Una esperanza arraigada en la realidad, pero también en la promesa, ¿eh? Toda doctrina cristiana se tiene que mover siempre entre dos polos, como nuestra vida, entre el recuerdo y la esperanza. Tenemos que echar una mirada hacia atrás, pero a la vez tenemos que proyectar hacia el futuro. Tenemos que recibir agradecidamente el pasado, celebrar el presente y soñar el futuro. Eso es la doctrina de la Iglesia y eso es una vida humana que merece la pena vivirse. Así pues, en primer lugar, ha significado luz. En segundo lugar, ha significado también comprender mejor la importancia del matrimonio. Una familia sólida comienza por una pareja sólida. Si la familia o si la Iglesia quiere ayudar más y mejor cada día a las familias, a todas las familias, todas, también esas en las que están pensando en este momento, Francisco habla siempre de todas las familias y todas significa todas, es decir, todas, no unos sí y otros no. No hay familias de primera y no hay familias de segunda. Veremos si nos da tiempo que una de las novedades a la pastoral de la Iglesia es que se acepta el tema de la diversidad de las familias. Pues bien, la Iglesia necesita volcarse en la preparación y en el cuidado de las personas que deciden compartir su vida en el Señor. Porque la familia cristiana, y esto es básico y es clave, este es el cambio de paradigma que Francisco hace en la pastoral familiar, la familia no es un objeto de pastoral, o no solo es un objeto de pastoral, es ante todo un sujeto de evangelización. Eso es un paso de gigante, en el cual, pues la Iglesia, como ya sabéis, la Iglesia no funciona a base de revoluciones, la Iglesia funciona a base de reformas, ¿no? Y las reformas pues llevan su tiempo. Bien lo sabe el Papa Francisco, que le han dado hasta en el cielo de la boca. Es verdad que siempre desde una determinada manera de entender y acercarse a la realidad y a la Iglesia. La familia cristiana, como digo, es un agente básico de evangelización. ¿Qué más ha significado el sínodo? Pues una pedagogía de la escucha. La Iglesia es católica, es decir, universal. Como el Papa ha recordado en el sínodo, y cito, Significa haber escuchado y hecho escuchar las voces de las familias y de los pastores de la Iglesia, que han venido a Roma de todas partes del mundo trayendo sobre sus hombros las cargas y las esperanzas, la riqueza y los desafíos de la familia. Una universalidad que nos muestra la hermosura de la diversidad y de la comunión, porque la unidad no significa uniformidad. La unidad significa comunión en la diversidad. Así ha sido desde que la Iglesia es Iglesia. Los primeros cristianos, los primeros padres de la Iglesia, tenían muy claro que la Iglesia es un pluralismo en comunión. Que para vivir juntos y compartir búsqueda, no tenemos que tener las mismas ideas. Lo que tenemos que tener es el mismo respeto. Y eso nos ayudaría mucho en otros ámbitos y especialmente a nuestro país. Bien, como decía, la Iglesia es católica, es decir, universal. Una universalidad que nos muestra la hermosura de la diversidad y de la comunión. La Iglesia, continúa el Papa Francisco, gracias al sínodo, ha visto a través de la riqueza de nuestra diversidad que el desafío que tenemos ante nosotros es siempre el mismo. Anunciar el Evangelio al ser humano de hoy defendiendo a la familia de todos los ataques ideológicos e individualistas. También el sínodo de la familia ha significado una pedagogía de la mirada. Nos anima a todos a afrontar las diferentes situaciones sin miedo, sin escondernos la realidad a nosotros mismos. Se ha tratado de ver y leer la realidad desde hoy con los ojos de Dios, para encender e iluminar con la llama de la fe los corazones de los hombres. Pedagogía de una mirada nueva que, a imagen del sínodo, intenta abrir horizontes. El sínodo nos invita, como Iglesia, como comunidades e individualmente, a mirar donde ya miramos, donde ya hemos mirado, e intentar ver lo que todavía no vimos. Esto es muy importante, ¿eh? Tenemos que tener cuidado con las categorías abstractas. Las necesitamos para pensar. Y digo esto porque no quiero que el espíritu de Kant o el espíritu de Aristóteles me atormente el resto de mi vida. Necesitamos de las categorías para poder pensar. Pero en moral necesitamos prestar atención a las personas concretas. Tan importante o más que las categorías abstractas son las personas concretas. Yo siempre suelo decir, el divorcio no existe. Lo que existe son personas divorciadas. Solo con que tuviéramos esto claro, nos cambiaría muchísimo. Y ya si supiéramos algo de psicología de la pareja, sabemos que incluso dos personas que se divorcian no es un solo divorcio, son dos divorcios. Porque él y ella van a tener dos imágenes diferentes de esto que están viviendo. Por eso, como os digo, son necesarias las categorías abstractas, pero es mucho más importante ir a la persona concreta. Así trabajaba Jesús, así se acercaba Jesús a las personas. Otro gallo nos cantaría si cada vez que sacamos la lengua a pasear sobre grupos, sobre conceptos, tuviéramos en cuenta la realidad. Pero bueno, la vida que nos enseña. La gente que era tan contraria al divorcio, pues cuando un ser querido se divorcia, ya empieza a pensar de manera diferente. Las personas que tienen una visión del siglo XVIII sobre la homosexualidad, pues cuando tienen un ser querido que es homosexual, piensan completamente diferente. ¿Por qué? Pues porque lo importante son las personas concretas, ¿eh? El tema es que confundimos a veces las ideologías con el Evangelio. Y confundimos las grandes categorías con verdades irrefutables. Bueno, pues gran parte de la crítica que se ha hecho sobre el tema de la pastoral familiar a la que Francisco nos invita es de relativismo. Y no tiene nada que ver. El relativismo además se utiliza como un insulto. Lo que hay es contextualismo. Cada persona es diferente. Pero si los que tengáis hijos, ¿tratáis a todos vuestros hijos iguales? ¿O a cada uno según sus necesidades? Bueno, pues esto que es de sentido común, pues a veces nos cuesta un poquito más entender. Así pues, volver a mirar donde ya miramos y tratar de ver lo que ya vimos, o tratar de ver lo que todavía no vimos. Si recordáis también, el ámbito en el que se celebra el sínodo y en el que se redacta Amoris Laetitia coincide, qué casualidad, con el jubileo de la misericordia que Francisco convoca. Y ahí él nos recuerda, el primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la misericordia de Dios, de llamar a la conversión y de conducir a todos los hombres a la salvación. La Iglesia es Iglesia de los pobres de espíritu y de los pecadores en busca de perdón, y no solo de los justos y de los santos, o mejor dicho, de los justos y de los santos cuando se sienten pobres y pecadores. Yo tuve la suerte de convivir con el padre Andrés en Coruña. Era una persona que estaba bregado en muchas luchas pastorales. Y una vez, pues yo estaba criticando a un compañero delante de él. Y me dice, Pablo, no juzgues a los demás solo porque pequen de manera diferente a como pecas tú. Pues es un principio muy sabio, en lugar de sacar la lengua a pasear. Bueno, lo que está claro es que algo importante pasó en esas tres semanas, por dos, en esas seis semanas en Roma. Mediante este tiempo de gracia, dice el Papa en la misa final del segundo de los sínodos, mediante este tiempo de gracia que la Iglesia ha vivido, hablado y discutido sobre la familia, nos sentimos enriquecidos mutuamente. Y muchos de nosotros hemos experimentado la acción del Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista. Para todos nosotros, la palabra familia no suena lo mismo que antes del sínodo, hasta el punto que en ella encontramos la síntesis de su vocación y el significado de todo el camino sinodal. En palabras de Francisco, para la Iglesia, en realidad, concluir el sínodo significa caminar juntos. La pregunta, el gran legado que nos deja la Iglesia en la pastoral familiar es cómo podemos caminar juntos, cómo la gran familia que es la Iglesia puede ayudar a las familias concretas. Segunda pregunta que les dejo, o que os dejo. Aprende a mirar donde ya miraste y trata de ver lo que aún no viste. En la pastoral familiar, en tus seguridades y dudas sobre la familia. Tenemos opiniones inamovibles, ya impresas en piedra, que no nos puede cambiar nadie. Sabemos ya perfectamente lo que nos va a decir Dios. En la Iglesia Oriental hay una máxima que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Pues algo parecido. Y ya puestos a preguntar, en lo oído hasta ahora, ¿hay alguna llamada para ti en lo que se refiere a la pedagogía de la escucha y a la pedagogía de la mirada? ¿Se entienden las preguntas? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Amoris Laetitia, porque eso es el legado que el Papa nos deja en el ámbito de la familia. Para empezar, un Papa nos habla de amor. Lo primero que tenemos que hacer es dar gracias. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Porque nos habla de la experiencia humana central y a la vez nos habla del meollo del Evangelio. Eso es hablar de amor. Mirad, hace unos años, ya como uno va envejeciendo, pues sí, hace ya 12 años, escuché una entrevista que realizaban un matrimonio que cumplía 70 años de casados. Recuerdo perfectamente una de las preguntas que la periodista les hizo, y lo recuerdo por el verbo que utilizó, porque el verbo ya no era una información, ya era un editorial, ya estaba dando su opinión solo por ese verbo. Le preguntaron, ¿cómo han podido aguantar estos años? Fue la esposa quien contestó, qué cosa más rara, ¿verdad? Y dijo lo siguiente, hemos tenido momentos difíciles, hemos atravesado crisis, pero ¿sabe usted? Nosotros pertenecemos a una generación que cuando se estropeaba algo intentábamos arreglarlo en vez de tirarlo. De esto es de lo que nos habla el Papa Francisco en Amoris Laetitia. Amoris Laetitia no engaña. Desde la portada nos dice que vamos a leer unas páginas sobre el amor. Alegría del amor, el título, sobre el amor en la familia, el subtítulo. Pues bien, Francisco nos habla de la historia de amor que conduce al matrimonio. De la historia de amor que significa el matrimonio a lo largo del no pocas veces complejo camino conyugal. Francisco nos habla de historias concretas, con sus luces y con sus sombras. Y como no podía ser de otra manera, nos habla también de la historia de amor con nosotros, con su pueblo. Y como nos habla de amor, pues toda la exhortación rezuma ternura, atención, cuidado por el más débil, por el que sufre. Como nos habla de amor, toda la exhortación apostólica nos habla de la belleza de los matrimonios, de las familias sólidas, de la maravilla de un Dios que es un buen padre, que es una buena madre. Nos habla de un Dios que nos quiere entrañablemente. Con sus palabras, el Papa nos invita a seguirle en el camino. Quiero contemplar a Cristo vivo y presente en tantas historias de amor e invocar el fuego del Espíritu sobre todas las familias del mundo. Amoris Laetitia, número 59. Y esta contemplación de Cristo vivo y presente en tantas historias de amor, pues esta invitación nos hace ser cómplices del Papa. Nos hace caer en la cuenta de que las heridas que traemos en nuestra vida también las traemos o las podemos llevar en la pastoral familiar. Nos habla de la necesidad de prestar atención a las heridas o a las cicatrices que se nos manifiestan. Si tiene razón Miguel Hernández, al final todo se resume al amor, a la muerte y la vida. Esas son nuestras tres, sabiendo que la muerte, todos vamos muriendo poquito a poco. Hay muertes, morimos a muchas cosas, no sé si todos los días, pero casi. Amoris Laetitia 221. Cada matrimonio es una historia de amor. Amoris Laetitia 53. La fuerza de la familia reside principalmente en su capacidad de amar y de enseñar a amar. Por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias al amor. Amoris Laetitia, número 53. Historia de salvación. Certeza de que la familia, toda familia, por muy herida que esté, puede crecer gracias al amor. Conocemos también el deseo que el Papa alberga en su corazón al escribir este documento. Nos lo dice en el número 7. Que cada uno, a través de su lectura, se sienta llamado a cuidar con amor de la vida de las familias, porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad. ¿Recordáis los discursos apocalípticos que había sobre la familia hasta que se inició el pontificado del Papa Francisco? Auténticamente apocalípticos sobre el ámbito de la familia. Pues bien, cuidar con amor de la vida de las familias, y es algo que nos atañe a todos. Hace referencia a ese proverbio suajili, ¿no? Lleva a toda una aldea a educar a un niño, pues lleva a toda la comunidad eclesial a acompañar a la familia. Esa comunidad a la que el Papa llama la familia grande, eso es la Iglesia. Esta familia grande, dice el Papa, debería integrar con mucho amor a las madres adolescentes, a los niños sin padres, a las mujeres solas que deben llevar adelante la educación de sus hijos, a las personas con alguna discapacidad que requiere mucho afecto y cercanía, a los jóvenes que luchan contra una adicción, etcétera, etcétera, etcétera. El Papa no deja de hacernos invitaciones a lo largo de la exhortación. La principal es la invitación a acercarnos con ojos limpios y con corazón compasivo, acercarnos con la luz viva y sanadora que nace y se alimenta en el Evangelio, un Evangelio que, como él dice, no podemos convertir en piedra muerta para arrojar a los demás. En el fondo, el Papa nos invita a acoger, acompañar y amar. El Papa nos transmite un entusiasmo que verdaderamente no es idealista. El Papa sabe, cómo no va a saber, que el divorcio es un mal y que es muy preocupante el número de divorcios. ¿Cómo no lo va a saber? Pero el Papa defiende, cómo no va a defender, que el camino de la Iglesia es siempre el camino de la misericordia, el camino de Jesús, el camino de la integración. El camino de la Iglesia, nos dice en el 296, es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Tengo que confesaros que yo hay discursos, incluso de gente muy alta y que lleva fajín rojo sobre estos ámbitos, sobre el tema de la gracia, del pecado, de la familia, que a mí me dan miedo, me dan verdaderamente miedo. Es verdad que al final, en el fondo, fueron 5 cardenales los que firmaron los Dubia, pero verdaderamente, como ya muchos ya están en el cielo con Francisco, me figuro que se habrán pedido perdón porque se habrán dado cuenta de lo que han hecho. A lo largo de la exhortación, el Papa insiste en la importancia de la preparación para compartir la vida. Porque no habla solo de cuidar especialmente la preparación, sino también se preocupa por el acompañamiento de los primeros años, por el apoyo en las crisis, por la educación de los hijos, por las diferentes etapas en el ciclo de la vida de la pareja y de la familia. Y si la habéis leído, al final del capítulo 6 tiene una parte preciosa en la que recuerda que la muerte clava su aguijón y dedica una palabra preciosa para los viudos y para las viudas. En el fondo, y este es uno de los grandes legados, y yo creo que es de lo que la Iglesia más se ha tomado en serio a nivel general, Francisco nos anima a diseñar una formación más adecuada para todos los agentes de pastoral familiar, tanto ministros ordenados como laicos. Porque el Papa sabe que suele faltar la formación adecuada para tratar los complejos problemas de la familia. El Papa nos habla también de las grandes áreas de conocimiento en la relación matrimonial, que a su vez también son fuentes potenciales de problemas. La comunicación, la educación de los hijos, la sexualidad, la familia política, el manejo de las diferencias, etc. Al leer, y con esto termino esta parte, al leer esta hermosa exhortación apostólica, me vinieron a la mente unas palabras de Pedro Arrupe, que muy posiblemente el entonces padre Jorge haya leído más de una vez. Son las siguientes. Me espanta que podamos dar respuestas de ayer a los problemas de mañana. No pretendemos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco queremos cometer la mayor de todas, la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos. Y como no queremos esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos, estamos llamados a responder a una serie de retos que se nos plantean en el ámbito de la atención pastoral a la familia. Tercera y última pregunta. ¿Qué llamadas principales se me presentan para el trabajo pastoral con familias? Termino con los retos que aparecen en Amoris Laetitia y son retos que yo creo que a nivel general la Iglesia es universal, no es lo mismo África que América Latina, que Asia, que el continente europeo, pero que la Iglesia de alguna manera lo está recogiendo y de una manera donde se toma en serio, de una manera muy fecunda. Vamos a ver la serie de retos que tenemos por delante, retos a los que ya se está comenzando a responder. Yo creo que esta es la parte más práctica de la charla y creo que puede ser la que luego nos dé un poco de materia, por si queréis hacer alguna pregunta, etc. ¿Qué retos se le plantean a la Iglesia en el ámbito de la atención pastoral a la familia? Me voy a fijar en 7, para que no digan siempre que los jesuitas decimos siempre, me voy a fijar en 3, ¿no? Siempre dividimos todo en 3. Bueno, pues vamos a, en vez de la Trinidad, vamos a hablar de los días de la creación y del séptimo que descansó, ¿no? Bueno, Monseñor Rino Fisichella, en una conferencia excelente que pronunció en comillas en el año 2011, ya llovió, que se titulaba Fundamentos teológicos para una nueva evangelización, señalaba con acierto y clarividencia lo siguiente. En los últimos decenios da razón de la fe no parece haber apasionado mucho a los creyentes. La situación en algún sentido se ha esclerotizado. Algunos han pensado que una cansina repetición de fórmulas pasadas pudiera construir un bastión de defensa sin darse cuenta que solo eran arenas movedizas. Pensar que la nueva evangelización puede realizarse con una superficial renovación de formas pasadas es una ilusión de la que necesitamos alejarnos. Ciertamente la solución tampoco está en la extravagancia de inventar novedades solo para satisfacer al hombre contemporáneo, siempre en movimiento, pronto a cualquier experiencia y carente del gusto de la visión crítica. En resumen, ni cansina repetición de las fórmulas pasadas, ni una superficial renovación de las mismas, ni tampoco la extravagancia, que me perdone Agatha Ruiz de la Prada, ni tampoco la extravagancia de inventar novedades solo para satisfacer al hombre contemporáneo. Así pues, primer reto consiste en acertar a movernos hacia adelante, evitando la cansina y cómoda repetición y por ende la atención solo a los de siempre, acordaros de las dos diapositivas de los aviones, ¿eh? Y por otro, la tentación de cambiar por cambiar, sumando una experiencia tras otra, sin conexión, ni orden, ni concierto. En los años del pontificado de Francisco, hemos asistido al reconocimiento de la familia como sujeto primordial, privilegiado de evangelización. Incluso parecería que el Papa quiere comenzar su soñada conversión pastoral en la Iglesia precisamente por la pastoral familiar. En mi opinión, ese es un segundo desafío y radica en ser capaces de entender y colaborar en el proyecto de invitación franciscanas a la conversión pastoral. Francisco nos lo dice en su exhortación apostólica programática, la Evangelii Gaudium, en el número 27. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. ¿Para qué? Las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial, se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Acordaros, pastoral de mantenimiento, pastoral misionera. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido. Procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Que la pastoral ordinaria, en todas sus instancias, sea más expansiva y abierta. Que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. En mi opinión, este es uno de los grandes retos. Tercer reto, derivado precisamente de la conversión pastoral. Lo constituye la necesidad de ofrecer una auténtica atención a la diversidad. También en la familia nos encontramos con necesidades diversas, con búsquedas diferentes, con momentos vitales cambiantes. No ha llegado ya el momento de personalizar aún más nuestra atención a la familia. Hagámonos y ayudemos a otros a hacerse preguntas sencillas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que sigamos ofreciendo los mismos itinerarios y horarios a matrimonios con hijos pequeños y a matrimonios de abuelos? O también, ¿no estaremos dando una imagen de familia católica sesgada por ideologías que no se caracterizan especialmente por su capacidad para dialogar con los diferentes? Un cuarto reto reside en ayudar a todos a contemplar la familia como el Papa Francisco nos invita. Espero que cada uno se sienta llamado a cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad. Verdaderamente, ¿cuánto ha contribuido Amoris Laetitia a contemplar la familia con ojos nuevos? ¿Qué gran servicio a la Iglesia y al mundo ha prestado el Papa al invitarnos a contemplar a Cristo vivo y presente en cada familia, en cada pareja. Este reto conlleva también a callar, incluso dentro de la Iglesia, a callar el discurso amargo, apocalíptico y profundamente no ya conservador, si es conservador, ¿qué más da ser conservador que progresista? El problema es ser un integrista. Este es un discurso integrista y fundamentalista, el discurso amargo, apocalíptico, que en algunos ámbitos católicos se escucha sobre la familia. Otro de los desafíos que una diócesis, que una parroquia, que un grupo de orientación familiar tiene en su atención integral a las familias, es el de dejarse guiar por dos elementos. El primero es lo que antiguamente se llamaba el sensus fidei. A mí me gusta más hablar del sentido común del pueblo de Dios. Qué sabio es el pueblo de Dios y qué poco a veces se le escucha. Pero no solo ese elemento, no solo el sentido común del pueblo de Dios, sino aún más importante, esa cualidad, esa capacidad tan presente en Jesús de conmoverse ante la vista de la miseria o de la desgracia humana. Esplagnisomai es el verbo griego original que traducimos a castellano por Jesús se conmovió. Esplagnisomai viene de esplagma. Esplagma son las entrañas del ser humano. Incluso en alguna parte de la literatura griega, esplagma pasa a significar también el útero materno. Hablar de compasión es hablar de conmoción. Jesús se conmueve ante el dolor, Jesús se conmueve ante la injusticia, Jesús se conmueve ante la enfermedad, Jesús se conmueve ante la muerte. Conmoción que a Él le vuelca y a nosotros nos debería de volcar hacia quien sufre y a la vez le hace, ojalá nos haga, capaces de cambiar la situación. Mirad, difícilmente los sacerdotes y los agentes de pastoral podremos acompañar a familias en su caminar si no utilizamos el sentido común, tan importante para no caer en prácticas cercanas a lo absurdo. Difícilmente podremos acompañar a familias, especialmente aquellas que experimentan heridas en su carne, si no sentimos que se nos conmueven las entrañas. Qué importante es que cada vez con más frecuencia en nuestras instituciones, tanto de apostolado parroquial, educativo, de apostolado social, se habla y se interviene ya en clave familiar. También en este ámbito necesitamos crecer, preguntarnos, aprender de otros. ¿Hay alguien hoy en día que no crea que la familia es uno de los elementos claves en la lucha por la justicia social? ¿Hay alguien que ponga hoy en duda que no crea que la familia es quien debería garantizar la transmisión de la fe? ¿Hay alguien hoy en día que no piense que la familia es el lugar en el que aprendemos las cosas más importantes de la vida? ¿Verdaderamente tenemos dudas en eso? Finalmente, en mi opinión, hay otros dos retos que brotan de Amoris Laetitia y que constituyen novedad y en los que los agentes de pastoral, las personas que queremos cuidar a la familia, podemos prestar un servicio de calidad. Uno de ellos es el énfasis en la preparación al matrimonio, entendido también acompañamiento de los primeros años, pero también el itinerario de discernimiento ofrecido para personas divorciadas en nueva unión. El reto del acompañamiento y el reto del discernimiento. Mirad, uno es tonto de los corrientes. Soy consciente que hoy por hoy, incluso tras la publicación de Amoris Laetitia, tras el legado que nos deja Francisco, tras su pontificado, no nos engañemos, que en muchos ámbitos ha sido recibida la Amoris Laetitia de manera inmisericordia y hostil, pues soy consciente que incluso en los tiempos que corren, hablar de acompañamiento y discernimiento constituye discurrir por un terreno delicado. Yo creo que en el fondo, porque incluso personas religiosamente cultivadas no saben ni lo que es el acompañamiento, ni aún menos lo que es el discernimiento. Pero es evidente que merece la pena meterse en este jardín. Es evidente que merece la pena correr el riesgo, porque este terreno está habitado por hijos e hijas de Dios que sufren y que a menudo se encuentran desorientados, perplejos, y en ocasiones, y con razón, enfadados. Hijos e hijas de Dios que en ocasiones se han sentido abandonados, incomprendidos y tratados injustamente por la Iglesia y sus pastores. Hoy, la familia constituye una frontera en la que estamos llamados a acudir. Como creyentes, necesitamos promover un itinerario eclesial que busque construir puentes, atender, cuidar y acompañar a tantas familias que tienen sed de compañía, de respeto, de dulzura y de esperanza. Estamos llamados a admirar la belleza de tantas familias, acompañarlas en su salud y en su enfermedad, en su riqueza y en su pobreza. Cuando las familias concretas experimentan problemas concretos en sus vidas y en sus relaciones, deben poder contar con nuestra ayuda y acompañamiento, que no son otros que los de la Iglesia. Debemos trabajar decididamente para que toda familia se sienta en la Iglesia como en su casa. El canto del cisne del Papa Francisco fue, en una locución a jóvenes, en la Iglesia cabemos todos, todos, todos. Debemos trabajar decididamente, como os decía, para que toda familia se sienta en la Iglesia como en casa. Para que toda familia se sienta integrada en la vida diaria de la Iglesia. Y esto significa que se sienta integrada en nuestras homilías, en nuestras intervenciones públicas, en nuestros medios de comunicación, en nuestras instituciones educativas, sociales y pastorales. Como creyentes debemos ser conscientes que Dios ya está habitando toda familia en sus circunstancias concretas. Dios nos precede siempre y ya está trabajando y dándose a esa familia concreta. Para toda familia, Dios ya es misericordia cordial, alegría auténtica, abrazo gratuito y corazón abierto antes de que nosotros lleguemos. Estamos llamados a dirigirnos a la frontera de la familia, pero siendo muy conscientes que nosotros vamos siempre detrás del Dios de la misericordia, el Dios de Jesucristo, el Dios Padre y Madre que nos sigue sosteniendo día a día por amor. Como cristianos, como familia grande eclesial, somos enviados a la familia. Este es el gran regalo, el gran legado de Francisco. Somos enviados a la familia para ayudar, pero también para aprender, para dar, pero también para recibir, para consolar, pero también para ser edificados, para hablar, pero sobre todo para escuchar. Y es que no nos lo acabamos de creer, pero en muchas ocasiones no acompaña mejor quien mejor habla, sino quien mejor escucha. Termino con unas palabras que el Papa Francisco pronunció en la Plaza de San Pedro el 14 de febrero de 2014. Están dirigidas a parejas de novios que se preparaban para el matrimonio. Él os dona el amor que está en la base de vuestra unión y cada día lo renueva, lo refuerza y lo hace aún más grande cuando la familia crece con los hijos. En este camino es importante y necesaria la oración, siempre, él para ella, ella para él y los dos juntos. Pedid a Jesús que multiplique vuestro amor. En la oración del Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Los esposos pueden aprender a rezar también así. Señor, danos hoy nuestro amor de cada día. Porque el amor cotidiano de los esposos es el pan, el verdadero pan del alma, el que les sostiene para seguir adelante. Pues bien, de esto se trata en la Amoris Laetitia y este es el legado de Francisco. Danos hoy nuestro amor de cada día.
Gracias, Pablo, por tu intervención. Tomamos nota de todas las preguntas esas que has dejado lanzadas y ahí quedan en el aire por si por lo menos no las podemos plantear nosotros mismos. Tendríamos un pequeño tiempo como para dos intervenciones. Si alguno de ustedes quiere intervenir, solo tiene que levantar la mano.
A ver, sí. Muchas gracias por su sido muy interesante, muy motivadora. En algunos ámbitos de la Iglesia se oye todavía hablar mucho, se utilizan expresiones como la familia natural, como si eso existiera, ¿no? Porque la familia es una institución y por definición no hay instituciones naturales. No hay clubes de fútbol naturales, no hay tribunales de comercio naturales, no hay familias naturales. Lo cual, si la Iglesia reconociera en algún documento del tipo que sea o del nivel que sea, esa gradación que tiene la Iglesia de documentos con la que yo nunca me aclaro mucho, ¿no ayudaría eso un poco a situar la posición de la Iglesia con relación a estos tiempos y a lo que pide la sociedad, que la Iglesia reconociera que la familia, nada más que eso, es una institución? Y las instituciones están sujetas a la evolución de los tiempos, a los pactos sociales, en fin, a todo tipo de cosas.
Ahí no hay ningún documento específico que se dedique a ello, pero espigando, tanto en las catequesis de Francisco como en los escritos de Francisco, incluso en alguno de Juan Pablo II, lo que sí aparece, que yo creo que es un avance clarísimo, es el tema de la diversidad dentro de la familia, que ese es el primer paso. Es decir, el Papa lo decía, ¿no? Después del sínodo la palabra familia la hemos enriquecido. Es decir, no cualquier cosa es familia, pero no solo es familia, papá, mamá, tres niños rubios y dos abuelitos que viven en casa. La Iglesia, pero ya en la familia es consorcio, está abierta a familias monoparentales, familias reconstituidas. Yo creo que poco a poco también se va abriendo a familias de progenitores o de parejas del mismo sexo, poco a poco. O sea, yo creo que eso son cosas que se van a ir imponiendo. No me imagino que vaya a haber un documento específico para eso, pero sí verdaderamente vas viendo que va cambiando el talante. Por ejemplo, la fiducia supplicans, el tema de las bendiciones, posibles bendiciones a personas homosexuales y a personas divorciadas vueltas a casa por lo civil, eso es casi, casi revolucionario, casi. Pero sí, o sea, sí que estoy de acuerdo que tenemos que tener tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque sin querer ofendemos a la gente. Ofendemos. Y claro, y es que, es decir, hay un tipo de personas que se sienten ofendidas por cosas que escuchan en la Iglesia. Es verdad, es verdad. Claro. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. El anterior obispo de una diócesis vecina a la mía dijo, sic, con un micrófono y una cámara delante, los homosexuales son unos pervertidos y es algo antinatural. Bueno, pues, entonces, no podemos esperar que personas que escuchen esto se sientan en la Iglesia como en su casa. Sobre todo porque, además, lo que dijo este obispo no es lo que piensa la Iglesia. Entonces, es verdad. Pero sí, o sea, el lenguaje... Tú fíjate que la Iglesia... Hemos cambiado mucho el lenguaje, pero es que viene de una tradición... A la Iglesia le cuesta muchísimo adaptar los lenguajes. Muchísimo. ¿Eh? Y a ver, digo, la última reforma, no sé, digo, la reforma litúrgica española, ¿no? El cambio. Nos han estropeado, con perdón, todas las plegarias eucarísticas 5. Claro, y un gran cambio es que en vez de palabra ponemos verbo. Y ya ponemos... Toda la en el santo, en el introito del santo, toda la jerarquía de los ángeles. O sea, pero en el siglo XXI, o sea, el problema es que aparezcan también los tronos, las dominaciones y las potestades. Tenemos un problema de comunicación serio. Pero también hay muchas personas dentro de la Iglesia que se están comunicando muy bien. Por ejemplo, no sé si sabéis la nueva página web del Vaticano. Está muy bien, muy bien. O sea, porque fallamos en la comunicación. Vamos a ver, tenemos el mejor mensaje del mundo. El mejor mensaje del mundo. Y lo hacemos peor que los que venden Coca-Cola. ¿Eh? Coca-Cola es así. Mira esto. Dios es amor. Hombre, hombre. Dios está esperando para darte un abrazo tan fuerte que te recomponga todas tus partes rotas. No me digas que eso no es un mensaje. Pues nada. Hay gente que vende mejor la Coca-Cola con eso. Coca-Cola es así. Fíjate qué profundidad filosófica, ¿no? Pero sí es verdad. El lenguaje es claramente, claramente. Y luego que estamos... Yo creo que uno de los problemas... Yo lo utilizo mucho, se lo digo mucho a mis alumnos, porque claro, luego ellos van a tener que decir, mira, esto que estamos estudiando de Runner, luego esto lo tienes que decir de tal manera que se entienda, ¿no? Claro. Yo sí digo... verdaderamente... Dios está presente en la realidad. y le podemos descubrir en la vida. ¿No? Eso, si digo eso, se entiende. Pero entonces, ¿qué digo? Para que no se entienda, digo, la esencia de la inmanencia es la trascendencia. Claro, pero como es esto, te lo pongo así a lo bruto, la diferencia. Pero claro, es que no es lo mismo. Estás diciendo lo mismo, pero una cosa se entiende o no. Mi madre, yo siempre digo, mi madre es una gran teóloga, tiene 89 años. Y siempre me decía, Pablo, a este papa se le entiende. Por eso le criticaban tanto. Porque, por ejemplo, en el ámbito social, Juan Pablo II era muchísimo más radical que Francisco. Muchísimo más radical. Lo que para él no le criticaban, ¿por qué? Porque no le entendían. Claro, pero este, en cambio, habla y le entienden. O habló y le entendían. Es verdad que también a veces hablaba mucho. Pero bueno, eso no era por ser Francisco, yo creo que era por ser argentino. ¿No? Pero bueno, claro. Como si hubiera sido asturiano, pues seguro que hubiera hablado mucho también. Claro.
De nuevo, muchas gracias, Pablo. Lo dejamos ya aquí porque se nos echa la hora. Les recuerdo que el próximo martes tenemos a Carmen Márquez Reunza de la Universidad Pontificia de Comillas y nos hablará sobre la sinodalidad en el legado del Papa Francisco. Muchas gracias por su asistencia y hasta el martes.